¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 13 de junio y como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en todas partes del planeta. Antes de comenzar el programa y contarles lo que vamos a tener como menú, y menú va a ser porque va a estar Alejandra Mulé en algunos minutos más, nuestra periodista gastronómica, editora además de Ale Sabores y Más, y trae cosas ricas por lo que alcancé a ver aquí antes de comenzar el programa. Pero antes de eso, les quiero hacer la pregunta del tema del día que propone Duna.cl. Ustedes saben que todos los días hay una proposición para que se discuta, para conversar, para comentar. Y claro, son temas que siempre llaman la atención. Y fíjense que en este caso se trata de una situación, un anuncio que hizo Monseñor Charles Chicluna. La hizo en el día de ayer, la creación de una oficina receptora de denuncias de abusos. La pregunta es, ¿crees que con esta medida más personas se atreverán a denunciar? Una buena pregunta. Yo no sé si con eso se van a atrever a denunciar, pero lo que sí está muy complicado y tiene que ver también con estas investigaciones realizadas por el Vaticano es lo que pasó hoy, tanto en Santiago como en Rancagua, con una histórica incautación de archivos, que son archivos eclesiásticos, acerca de religiosos acusados de abusos sexuales contra menores. Esto fue coordinado, fue hecho por parte de la Fiscalía Regional de la Sexta Región, allá en Rancagua, pero coordinado también con la Fiscalía Nacional. Y tiene que ver con una negativa de la Iglesia a entregar información que él había sido originalmente requerida respecto de algunas personas que están siendo investigadas por la diócesis de Rancagua. Los antecedentes, perdón, los antecedentes fueron remitidos por parte del obispo Alejandro Goic a Roma, y desde Roma le llegó la respuesta de que no podían ser entregados, de que no debían ser entregados. Así que en eso está esta situación. Fueron incautados entonces muchos de estos archivos, de acuerdo con lo que publica hoy día la Tercera PM. Discúlpenme, estaba con un poquito... eso es, ahora sí, ya. De acuerdo con lo que publica la Tercera PM, la Fiscalía lo que estaba buscando con esta operación era todas las investigaciones realizadas desde el año 2007 hasta hoy por parte de la Iglesia en que hubiera víctimas menores de edad de abusos sexuales u otros ilícitos por parte de los sacerdotes de la diócesis de Rancagua. También se incluyó a religiosos que no son parte de esa repartición, pero que habrían cometido ilícitos en la zona. Vamos a ver qué ocurre con esta investigación. Acá hay claramente un choque de poderes y un choque de jurisdicciones entre la jurisdicción eclesiástica y la jurisdicción civil. Y lo que han dicho las autoridades civiles, lo que ha dicho la justicia, es que nadie está por encima de la ley y que también estas instituciones tienen que someterse a sus dictámenes. Bueno, ustedes probablemente lo vieron. Yo no he podido dejar de pensar en esas imágenes y en este tema, que tiene que ver con la situación que se produjo en la madrugada, que se produjo anoche en el aeropuerto, con este conductor de Uber que intentó eludir un control policial, o más bien la continuación de un control policial, que le iba echando el auto encima a un carabinero, y el carabinero finalmente utiliza su arma de servicio. Había muchísimas discusiones, sin duda uno de los temas del día, mucha discusión en las redes sociales, en los medios de comunicación acerca de esto. La opinión de cada uno es absolutamente legítima, pero a mí me llama la atención que existan ciertos principios que simplemente son olvidados o no son respetados. Y el principio fundamental es el imperio de la ley, que es fundamental para cualquier democracia. Es fundamental para la convivencia entre las personas. Y la ley, en este caso, le da de manera bastante evidente y bastante clara la razón al carabinero. A mí, por lo menos, al ver las imágenes y al ver esta situación, que incluso es descrita por el propio involucrado, por este conductor de Uber de 20, 21 años, una persona muy joven, que le va gritando al carabinero, córrete, no tienes derecho a detenerme, córrete, esta es una fiscalización mal hecha, sale de aquí, no me vas a disparar, No te atreves a dispararme. Y finalmente, bueno, el carabinero le dispara, lo hiere en un brazo, una herida que no fueron heridas graves en definitiva, y él pasó finalmente a control de detención, o iba a pasar a control de detención, y probablemente lo van a formalizar. Aquí hay un desacato claro a la autoridad de carabineros, pero no solo eso, no solo está el desacato, sino que está además el maltrato, el ataque con el automóvil, porque lo embiste de manera leve, de manera suave, pero lo embiste de todas maneras. Y trata de pasar por encima del carabinero, trata de que el carabinero se corra, el carabinero no se iba a correr, y no le deja en la práctica ninguna opción. ¿Qué podría haber hecho ese carabinero? ¿Qué podría haber hecho distinto una vez que esta persona decide no parar y embestirlo con el auto? ¿Qué puede hacer? Aparte de dispararle. Disparar al aire, dicen algunos. Disparar al aire es muy peligroso. Eso se convierte en una bala loca. Dispararle a los neumáticos, con la posibilidad de que también rebote la bala y termine hiriendo a alguna persona, digamos, alguna persona absolutamente inocente que podría haber estado en los alrededores. No le deja opciones al carabinero y, por lo tanto, él, en la actitud que había tomado, está poniendo en riesgo su propia integridad. Se está exponiendo a una respuesta legítima por parte de carabinero, a mi juicio legítima, si es que uno toma en cuenta lo que dictamina la ley acerca, la ley y las regulaciones acerca de cuál es el uso correcto y el uso debido de las armas de servicio, que está regulado, está protocolizado, y en este caso el carabinero actuó en definitiva de buena manera. Es bueno que las autoridades lo respalden. Es bueno, yo me imagino que también va a ocurrir eso, que existe un respaldo de parte, bueno, ya ocurrió de parte de la institución, respaldo absoluto, pero también sería bueno que ocurriera un respaldo de parte del Poder Judicial en el momento en que esto se vea en tribunales, porque sin duda va a llegar a tribunales. Pero lo que me llama la atención, como decía al principio, es que cosas esenciales como el imperio de la ley sean desconocidas por parte de muchísimas personas que comentan esto y que lo relativizan, y dicen, en el mejor de los casos, que hubo responsabilidad mutua. No, aquí no hubo responsabilidad, o que los dos actuaron mal en definitiva, tanto el conductor como el carabinero. La verdad que si uno revisa la ley y pone además la ley como la cúspide dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro de nuestras relaciones sociales, la situación no es ambigua, no es confusa, que no le hizo caso al carabinero y que intentó atropellarlo, o que amenazó con atropellarlo, porque eso es lo que en definitiva estaba haciendo con su actitud, y el carabinero no le queda más que utilizar su arma de servicio. Tuvo suerte finalmente este conductor de que solamente resultó herido de manera leve, porque esto perfectamente le podría haber costado la vida, y aunque le hubiera costado la vida, tampoco le podríamos haber echado la culpa al carabinero. Oye, y otra cosa que, bueno, no tiene nada que ver con estos temas, un tema bastante más liviano. Esto viene de una universidad peruana. Lo trae el Comercio de Perú. Es bien curioso porque se trata de la Universidad Amazónica de Madre de Dios. ¿Qué nombre, Universidad Amazónica Madre de Dios. Y fíjense que los alumnos de esta universidad que lleguen con ropa no adecuada no podrán ingresar a clases, según una normativa entregada por esta universidad peruana. Esto está fechado en diciembre pasado, pero recién se comienza a aplicar ahora y está pegada la normativa en las puertas de ingreso a la universidad. Esta regla dispone que hombres y mujeres no pueden ingresar con ciertas prendas de vestir. Y quienes se encargan de decidir qué estudiante puede entrar y quién no son los guardias de la universidad. Esto es lo que establece esta prohibición, el reglamento de infracciones y sanciones a estudiantes. Dice lo siguiente: que está prohibido asistir a sesiones de clase vistiendo ropa no adecuada, es decir, short, faldas y pantalones cortos rasgados, blusas o camisetas escotadas, exhibición de ropa interior, transparencias, chalas tanto en varones como mujeres para lo que les es aplicable. Dice que no dejan entrar con sandalias, están fomentando pensamientos machistas, respondió una de las alumnas ante esto. Ella había llegado el pasado martes con este tipo de ropa, tuvo que regresar a su casa para cambiarse. Otra alumna dice que el personal de seguridad le había indicado que su pantalón era provocativo y que por ese motivo no podía ingresar a la universidad. Yo pensaba, viendo esta noticia, si se aplicara una normativa, bueno, en primer lugar, si una universidad intentara aplicar una normativa de este tipo, de expresa, digamos, y la publicara, se la comería en viva, tendría que cambiarla rápidamente. Seamos francos, eso es lo que ocurriría. Y en segundo lugar, si es que efectivamente la tratara de aplicar, yo creo que se quedarían sin el 90% de sus alumnos, porque o andan con chalas o con short, o andan con poleras o camisetas escotadas o luciendo la ropa interior. Se quedarían prácticamente sin alumnado y no podrían hacer clase, pero bueno, cosas que pasan en Perú no están pasando afortunadamente acá en Chile. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Este es James con Getting Away With It.
Getting away with it all, Mister.
escuchamos a James con Getting Away With It.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Esto de tentaciones, esto de sibaritas, la verdad que no podría ser más adecuado para el día de hoy por las cosas que trae Alejandra Mulet a nuestro estudio. Ustedes lo pueden ver a través de Duna.cl, también en Facebook Live. Cosas deliciosas y para el Día del Padre, Ale, ¿no?
Exacto, para celebrar a los papás, para regalonearlos, para compartir con ellos, para ir a almorzar, a tomar té, disfrutar un vino, de todas las opciones traemos hoy día, Polo.
Oye, yo creo que lo más típico para el día, bueno, hay cosas que son bien típicas, los regalos de los niños, digamos, los más chiquititos, que los hacen.
Que hacen sus manualidades.
En sus manualidades, en el jardín, en qué sé yo, en primero, colegio, segundo básico, claro. El colegio. Pero ya después la cosa empieza a cambiar.
Y transitamos por los calcetines, las corbatas.
Calcetines, corbatas, bufandas. No es fácil.
No es fácil, porque es fácil. Todos los años.
Exactamente.
Exacto. Pero yo creo que siempre uno queda bien parado con un buen vino, ¿no?
Sí.
Buen vino, o quizás.
No a todos los papás, pero a muchos papás, un buen vino, hay gastarse sus piticlines en un buen vino, yo creo que.
Y uno llega a una edad en que ya el vino lo regala y lo disfrutan juntos.
Es cierto.
Invitar al papá a tomarse un vino puede ser un panorama súper entretenido, ¿cierto? Y yo traje para hoy día, bueno, traje dos opciones de vino, pero quería partir con esta caja que traje acá. Que se trata del Club del Queso. Uh-huh. El Club del Queso, tú sabes que está súper de moda el tema de los clubs, de las cajas de suscripción mensual, con todo el boom de la cocina, del mundo gourmet. Hoy día han nacido varias conceptos, marcas que reúnen estas como grupos de productos ricos y te los venden como en el concepto de un club. Y el Club del Queso ya nació hace un año, cumplió un año recién, y nace con la idea de que los amantes del queso puedan ir probando distintos quesos mensualmente. Entonces a la caja le sumaron un vino, sobre todo los meses el vino cambia, cambian los quesos que vienen adentro y también cambian los productos gourmet.
Perfecto.
Pueden ir un producto gourmet, una cerveza y todo eso. Por ejemplo, la caja este mes, bueno, trae este vino que es, se llama Corta Select
Corta,
Vineyard.
Corta con K.
Claro, es un reserva, un Malbec. Vienen dos quesos, un queso azul y un queso cabra, y vienen estos chutneys como hechos de artesanalmente, perdón, son a tomate y aceitunas asado al merlot. Oy, qué rico, ¿no?
Qué rico, sí.
Entonces la idea
se
es
ve
que
bonito, eso se ve rico.
Y lo entretenido es que viene con esta revista también que hacen ellos mismos, donde te dan opciones como de maridaje, receta, le aportan un poco de contenido a la caja.
El Club del Queso.cl, ahí uno se puede inscribir y bueno, puede conocer también todos los beneficios que tiene.
Claro, la suscripción recibes mensualmente tres quesos, un vino, más un complemento que puede ser un producto gourmet, una cerveza y la revista Quesero, y el valor mensual es de 25.000 pesos. Uh-huh. Y se pueden meter al clubdelqueso.cl y ahí pueden ver y suscribirse y ver más detalles de todo eso.
Perfecto.
Así que lo encuentro una bonita opción de repente regalarle al papá una suscripción a para que le empiece a llegar su cajita mensual.
Pues
un regalo distinto.
Sí,
súper bueno, ¿cierto?
Entonces, muy bueno.
Después traje dos opciones de vino. Este que es de la viña William Febre. Es un gran cuvée Cabernet Sauvignon 2015 del Valle del Maipo. ¿Tú sabes que el Valle del Maipo hacen los mejores Cabernet Sauvignon?
Sí, pues.
Hoy día se están haciendo los mejores.
Pues yo he escuchado que los años impares en el último tiempo, en la última década especialmente, son mejores que los años pares. No sé si
es como medio mito, pero parece que mito, igual se cumple un poco porque por lo menos el año 2015 tuvo una cosecha de buenos vinos. O sea, en general los 2015 que uno pruebe tinto son muy buenos vinos. Uh-huh. Ya sea las distintas cepas.
Ya. No necesariamente todos los años impares son buenos, pero el 2015 estaba marcado.
Sí, fue un buen año en general, enológicamente hablando. Y bueno, este William Febre propone para el Día del Papá este vino que está proviene de las majadas de Pirque. Toda esa zona de Pirque donde se produce el Cabernet Sauvignon es muy, muy bueno. Y este Espino Gran Cuvée Cabernet Sauvignon 2015 es un vino de 96% Cabernet Sauvignon y 4% Cabernet Franc. Ya, y la idea es que, bueno, la gente lo pruebe, lo va a compartir con el papá, y el vino está a la venta ya en supermercado y en tiendas especializadas.
Ahí estamos hablando de un vino más o menos de qué valor.
12.000 pesos aprox. Sí,
perfecto.
Súper buen regalo, ¿cierto? Para el día
buen
del
regalo,
papá.
Sí, porque se nota un esfuerzo, se nota el cariño.
Exacto.
No es un vino de 3 lucas.
Exacto.
No tengo nada en contra.
Que
hay unos
que son bien
buenos,
exacto, hay que esforzarse un poquito más.
Claro.
Sí. El de 3 lucas lo dejamos para todos los días.
Exacto, para el diario.
Exacto. Otro vino que traje, que está recién estrenado, este vino de la viña Paltagua, que se llama Envero, y este es un Cabernet Sauvignon que busca dar el primer paso en el desarrollo de la línea Gran Reserva Envero de esta viña. Y bueno, ellos partieron con un Carmener, y ahora esta segunda edición, que es un Cabernet Sauvignon, y pronto van a sacar nuevas variedades, nuevas cepas de vino. Y bueno, el enólogo nos confesó que es un vino ideal para acompañar en la parrilla. Ah, o sea, es bueno, un buen complemento para los hombres, y que está ideal para compartir los asados de los domingos. Y este también es un vino que se encuentra a la venta en supermercado y tienda especializada, y también en torno a los 8 o 10 mil pesos. Y lo dulce no puede faltar.
Obvio.
Sí, ¿cierto? Pues. Por ejemplo, para el desayuno o para ir a tomar té con los papás, los amigos de San Camilo, que San Camilo, tú sabes que es una pastelería, una panadería tradicional súper antigua de Chile, que tiene muchos locales a lo largo de Santiago, en verdad. Están desde Las Condes, Los Dominicos, en Providencia, en Pudahuel, en Recoleta, en el centro. Bueno, ellos para esta fecha, para este Día del Papá, quisieron hacer esta torta especial, que en el fondo es bizcocho de chocolate relleno de crema de trufa con licor, manjar y mermelada de frambuesa.
¡Ay, qué bien suena!
¡Qué rico,
eso,
¿no? Sí. Y viene decorado como con estas ramitas de chocolate y con este, bueno, lecherito que dice "Te quiero, papá". Y ellos, bueno, están celebrando sus 130 años de antigüedad.
Increíble, ¿ah?
¿Eh? O sea, sí, la historia de San Camilo es bien bonita, y tú sabes que ellos conservan un, como un carrito con el que hacían los primeros despachos de pan.
Mira.
Y de hecho, para el Día del Patrimonio, ellos abrieron su panadería, la tradicional que está en la calle San Camilo, San Pablo, y la gente se podía sacar fotos con este carrito, que no me acuerdo el nombre, pero es como antiguo, pues, uh-huh. O sea, del año 1940.
Claro, no 130, cuánto, no más, sí. Más todavía, 1800.
Exacto. Entonces, bueno, ellos tienen esta propuesta para el Día del Papá, es una torta que tiene 12 porciones, y bueno, está perfecta para compartir a la hora del desayuno, o después del almuerzo, o para tomar un rico té con el papá.
Buenísimo.
¿Cierto? Bueno, y la otra
¿qué
opción,
más?
La otra opción que les traje, la pastelería Riesco, que también es súper conocida porque ya es una cadena, que acaba de cambiar como de imagen corporativa, y era muy conocida como la pastelería Presidente Riesco, también quiere celebrar a los papás con cosas ricas, y para ellos elaboró como un pack especial que se llama Pack Papá Riesco, el que incluye una bandeja de cóctel salado a elección, que pueden ser empanaditas, quiche, tapadito, y va acompañado de uno, ellos tienen unos pasteles chiquititos, como unas mini tortas que se llaman barritas, que tienen 10 variedades de torta, y está perfecto.
Esos son muy ricas, yo he probado
muy buenas,
porque son chiquititas, pero la verdad es que
alcanza perfecto
esta. Y es como una especie de postrecito.
O para acompañar el café.
Más discreto, para acompañar, exacto, el café, claro, un postecito o un pastelito para acompañar el café. Sí. Muy buen tamaño.
Entonces ellos elaboraron este pack, que me encanta la idea porque en el fondo incluye salado, dulce, incluye galletas también. Entonces uno puede llegar a ver a su papá de sorpresa y llevarle estas empanaditas o estos, empanaditas o tapaditos o kit.
Entonces esta lleva, es de Riesco, entonces.
Sí, de la clásica pastelería Riesco. Y tiene este pack para el papá y sale $15.990. Lo encontré súper buena opción y una buena idea para que nadie tenga que cocinar o preparar ese día. Llega uno como con el pack armado y listo para recarnear al papá.
Buenísimo.
Sí, así que
entonces. Ya, pues, Ale, excelentes ideas. Muchas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti.
Que esté muy bien, Ale Mulet, todos los días. Jueves en general, pero hoy día por una excepción. Va a estar de viaje, ¿no? Va a estar,
sí, tiene, sí. Sí, nos vamos al mañana. Sur a comer.
Ah, mira. Después nos cuenta, entonces.
De todas maneras.
Oye, Kitchen Center, líderes en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. Mañana comienza el Mundial de Rusia 2018. Este esperadísimo mundial con el cual tanto soñamos y en el cual no estamos. Pero bueno, podemos ser testigos. Siempre es entretenido, siempre es atractivo un mundial de fútbol, esté o no esté el país del cual uno es originario. Obviamente que si estuviera Chile sería otra cosa y vendríamos hablando de esto desde hace semanas y tal vez meses, y con un entusiasmo desbocado, como suele ser todo lo que tiene que ver con La Roja. Y para conversar acerca del mundial estamos al teléfono con Dante Poli, exfutbolista, comentarista deportivo y una de las voces de Salgamos a la Cancha, como aquí en Radio Duna, por supuesto. ¿Cómo estás, Dante? Buenas tardes.
Hola, Polo, un gustazo saludarte y compartiendo mucho de de los sentimientos que acaba de expresar, en realidad.
Sí, la verdad que uno piensa en el Mundial, lo primero que pasa es, lo primero que uno le pasa por la mente, no estamos, y estuvimos tan cerca. Estuvimos a un gol, en definitiva.
Tal cual, por eso te decía, yo creo que describiste perfecto, y creo que es un poco lo que todos sentimos, lo que estamos en el medio, a lo mejor un poquito más objetivo en el análisis, y de los hinchas que son más pasionarios, pero en general, y te sumaría a eso, el tema es que no solamente que no esté Chile, sino que esta selección en particular, porque si uno históricamente observaba o analizaba lo que habían sido las participaciones, digo, llegabas como una selección con ilusiones de pasar una segunda ronda, pero este grupo de jugadores que habían salido campeones de América, con dos mundiales adultos, con algunos de ellos con dos de menores, venían con una expectativa de que si hubiesen estado presentes, era para palabras mayores. Entonces es mayor todavía la decepción y la amargura, y que evidentemente yo creo que a medida que vaya pasando el mismo Mundial y viendo el nivel de algunas selecciones, más vamos a extrañar a Chile en Rusia.
Claro, y esto había algo que cuesta explicárselo. Yo lo pensaba cuando antes de los partidos definitivos, cuando se estaba criticando a la selección por la actitud que tenían algunos jugadores, yo pensaba, si los jugadores deben ser los que tienen más ganas, más entusiasmo, más necesidad de ganar y de ir al Mundial. Después pasó todo lo que pasó, y en definitiva hemos visto algunas autocríticas recientemente, y uno se da cuenta que efectivamente les duele mucho, y les duele tal como uno se imaginaba que les podría doler el quedar fuera. Te quería preguntar en ese sentido, como jugador, ¿qué es lo que pasa después de una frustración de este tipo?
Yo me imagino para ellos sobre todo es enorme. Uno tenía normalmente un parámetro algo más bajo, no solamente como jugador, sino como medio y como país. Pero si tú le preguntas a Arturo Vidal, yo creo que él no se siente menos que ninguno de los que hoy es candidato a ser campeón en Rusia. De hecho, nosotros hacíamos un análisis el otro día con varios compañeros y decíamos, si tuviéramos que elegir este equipo ideal antes de que comenzara, todos coincidíamos, y no por un chauvinismo ni por un nacionalismo exacerbado, sino que por tratar de ser lo más objetivo posible, en que Vidal en el mediocampo estaba seguro. Y Alexis Sánchez por ahí peleaba alguna opción, Bravo lo mismo, Arangui, bueno, varios de los que han sido pilares fundamentales. Entonces, no era un despropósito, obviamente, pensar en que en definitiva la frustración para ellos principalmente debe ser enorme, debe ser gigante. Y claro, en el tiempo uno lo va analizando de forma diferente. Yo creo que en el momento no te das cuenta, pero después de algunas declaraciones de algunos jugadores, que efectivamente hubo cierto relajo, de que en realidad era tanta la capacidad que por ahí se despreocuparon, se desconcentraron en el momento justo. Coincide también con un momento súper delicado en que varios estaban cambiando de clubes, que no venían entrando de manera permanente, habían tenido el desgaste por la Copa Confederaciones. Entonces se sumaron un montón de cosas que impidieron que esta selección, que era fenomenal, al final quedara fuera de un Mundial y que nos tiene doliendo hasta mañana, que sea el pitazo inicial y que lo vamos a sufrir un montón.
Claro, y como tú lo decías, cuando veamos algunas selecciones, porque hay selecciones que en realidad llegan al Mundial porque el nivel de sus confederaciones es muy bajo y por lo tanto, claro, son los mejores de su zona, pero no tienen mucho que ver con prácticamente todas las selecciones sudamericanas, donde las eliminatorias son sin duda las más difíciles. Estamos conversando con Dante Poli de Entramos a la Cancha. Dije Salgamos a la Cancha, no, Entramos a la Cancha.
Cuando es un sinónimo, así que sí. No influye tanto, no,
es
lo mismo.
Es lo contrario, pero cuando se trata de la cancha es lo mismo. ¿Quiénes son, Dante, tus principales candidatos para este Mundial?
Mira, mi principal candidato, yo iba a Perao, fijo, era España, pero después del golpe que tuvieron muy poco, sí, claro, con la salida de Lopetegui, que era el entrenador, porque firmó supuestamente a escondida del presidente de la Federación Española por el Real Madrid, entonces su destitución debe provocar, de hecho ha sido toda una convulsión tremenda en ese país y todo el resto que veníamos observando un poco de lejos, que efectivamente era uno de los favoritos, y yo creo que le pegó, ¿eh? Uno no puede proyectarse tanto y cuánto influyó negativamente esto, pero yo me imagino que sí. Es más, hay técnicos como Joachim Löw, que es el de Alemania, también uno de los grandes candidatos, que habló de que es un martillazo tremendo lo que ocurrió con España. Entonces, en base a eso, uno le resta un poquito de opciones, pero sigo manteniendo que por el grupo jugador y por la calidad que tiene, debería ser muy competitivo y llegar a instancias finales. Y después me parece que Brasil es como el que conjuga todo lo que necesita una selección, desde la preparación, desde los partidos, desde el entrenador, desde la calidad individual, desde todo punto de vista es, me imagino, o creo yo, el mejor preparado. Y la sorpresa yo la dejaría en dos opciones. Una es Francia, que claro, uno diría no es tan sorpresa, pero para ser campeón del mundo con un equipo con menos tradición, me parece que efectivamente tiene posibilidades concretas de hacerlo. Y la otra es Bélgica, que tiene un grupo de jugadores excepcionales, que hizo una buena Copa del Mundo en Brasil y que yo creo que acá sí puede concretar un poco lo que en algún momento insinuaba, pero que ahora definitivamente, con la calidad individual que tiene, puede dar ese batatazo que pocos esperan en un mundial como este.
Ahora, tú mencionabas el caso de Brasil, y es bien impresionante que desde el mundial que se realizó allá en Brasil hasta ahora haya cambiado tanto la situación de la selección de ese país. ¿Qué es lo que pasó entre medio?
Bueno, yo creo principalmente un trauma. Me tocó estar en ese mundial y ver in situ lo que pasó, el fenómeno que ocurre después. Uno ha hablado de un mini maracanazo, yo te diría que estaba bastante cercano a eso, con este 7-1 que tuvo frente a Alemania en semifinales, y que en definitiva lo dejó por el suelo, y replanteándose un montón de cosas. Incluso se abrieron la opción, cosa que no ha ocurrido nunca en su historia, de llevar y contratar un técnico extranjero. Finalmente no lo decidieron así, firmó Dunga como entrenador, y en la mitad de esta clasificatoria, sería un poquito antes, al no tener buenos resultados, pero sobre todo al no tener ese fútbol de juego bonito que es tan tradicional, cambian y se va Tite, un técnico que ha tenido mucha experiencia en clubes principalmente, y que tenía un estilo mucho más cercano a su idiosincrasia, a su esencia. Y de ahí viene una transformación increíble, desde el juego, desde las individualidades, desde la potencia colectiva, que me parece a mí también que es muy relevante en este tipo de actuaciones, desde la credibilidad de él como entrenador. Y hay un punto de inflexión donde efectivamente Brasil ya se transforma en esa superpotencia invencible para cualquiera, solo en un partido amistoso que pierde frente a Argentina por 1-0 en Australia, de San Paoli, pero que si uno observa el partido, la verdad que en general juega mucho mejor Brasil. Después solo victorias contra los mejores, incluida Alemania, y es en definitiva lo que demuestra que hoy por hoy es muy difícil que alguien le pueda arrebatar el título en Rusia.
Finalmente te quería preguntar una cosa, no tiene que ver con los equipos, pero probablemente se va a convertir en uno de los protagonistas del Mundial, que es el VAR. Este sistema que se va a utilizar ahora por primera vez en un mundial, ¿no?
Sí. Yo soy muy pro tecnología, ¿qué crees que te diga, Polo? Yo en general tratar de buscar la mayor cantidad de justicia es lo que hace un evento y un partido y finalmente un resultado mucho más cercano a la realidad. Hay algunos, bueno, más nostálgicos, más tradicionales, que la equivocación y el ser humano, el participar como árbitro de ciertas decisiones, le va a quitar un poco de sabor. Yo creo que todo lo contrario. Entonces, si bien es cierto, todavía hay aprehensiones porque el sistema no se ha utilizado del todo bien, han habido experimentos y hay estadísticas y números que demuestran que los porcentajes de acierto que hay en un partido se han elevado por lo menos de un 92-93% a un 98%. Entonces, ya eso obviamente te acerca a la justicia, que creo en este tipo de campeonato y de evento es fundamental para poder elegir un buen campeón. Así que si tú me preguntas, en general, en definitiva me parece que va a ser un punto importantísimo y que en definitiva nos vamos a tener que acostumbrar a que eso pase. Y como paréntesis, no me acuerdo el nombre ahora puntualmente, pero el que va a estar encargado mañana del debut de Rusia frente a Arabia Saudita, que entre paréntesis está Pisi, que genera otra polémica más, es un chileno que va a estar encargado del VAR. Así que de alguna u otra manera vamos a estar presente en Rusia en este mundial, por lo menos desde el VAR. Es Carlos Astroza,
no sé si nos reconforta tanto, pero bueno, es algo, de alguna manera estamos presentes. No consuela. Oye, ahora sí que lo último, figuras de este campeonato mundial, hablamos ya de algunos equipos. ¿Qué pasa con las figuras individuales?
Uy, desde los tradicionales que los saco, que evidentemente son como los típicos de Messi, que están Ronaldo, Y Neymar, yo lo sumaría a un Lewandowski, que es un centro delantero polaco, que es extraordinario y que viene también de hacer una muy buena campaña en la Eurocopa y también las clasificatorias. El goleador del Bayern Múnich, a mí me encanta Hazard, un jugador que es titularísimo en el Chelsea, campeón en los últimos años también de la Premier League, y que está en este equipo belga que te digo yo que es extraordinario desde todo punto de vista y que necesita siempre ese plus, ese valor agregado que te hace ese super clase, ese super jugador que lo tiene en Hazard. Yo me inclinaría por ellos principalmente como los que uno debería observar, estar muy atento. Y Salah, pero pasa que Salah es este delantero egipcio que en definitiva llega con algún grado de lesión, pero que hizo una Champions League impresionante con el Liverpool, donde están puestos muchos de los ojos, digamos, en este arranque, pero que al estar en una selección más débil, obviamente pierde un poquito de protagonismo y no creemos que va a proyectarse demasiado en este Mundial.
Bueno, mañana comienza la fiesta, una fiesta a la que estamos invitados a mirarla de lejos, pero no importa, la vamos a disfrutar igual. Dante Poli, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, que esté muy bien.
Encantado, un abrazo, chao, chao.
Dante Poli, exfutbolista de la Universidad Católica, hay que decirlo, de la Selección Nacional también, y uno de los hombres de Entramos a la Cancha aquí en Radio Duna todos los días de 2 a 3 de la tarde. Escuchamos un poco de música, ¿les parece? Norah Jones, Happy Pills.
Trying to pick up the pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away, wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel? Oh, how does it feel to be you right now, dear? You broke this apart, so pick up your piece and go away from here. Please just let me go now. Please just let me go. Would you please just let me go now? Please just let me go. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out of my head. Get out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out of my head. Get out. Never said we'd be friends. Trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive. Makes me feel like I took happy pills and time stands still.
Escuchamos a Norah Jones con Happy Pills. Oye, cuenta el diario ABC de España que una pareja gay denunció a un hombre por que no había querido arrendarles un departamento, en la calle Pajaritos, una calle de Madrid, debido a su condición sexual, porque dice, en la cuadra, en el bloque, vive gente mayor que no lo entendería. Según informó a Europa Press, un portavoz del Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia, que acompañó a estas dos personas, a Vicente e Ignacio, a tramitar esta denuncia. Además se puso en contacto con el portal inmobiliario donde se encontraba este aviso. La pareja presentó una denuncia contra el propietario de este departamento porque justamente no se los quiso arrendar por su condición sexual. Dice que ellos ya tenían decidido firmar el contrato y en ese momento hicieron un comentario en el que daban a entender que eran gay. Y esto hizo que el propietario de este departamento se echase para atrás al saber que eran pareja y dijo que, comillas, en el bloque vive gente mayor que no lo entendería. El portal inmobiliario que se llama Idealista, donde estaba este anuncio, suspendió el aviso y requirió al arrendador para que se ponga en contacto con ellos para conocer también la otra versión. En el caso de que fuesen distintas, tendrían que valorar el portal inmobiliario a quién creerle. Uno de estas personas, que son bastante jóvenes, transmitió en redes sociales la profunda vergüenza que sintió ante el rechazo. Dice, no estoy enfadado, estoy profundamente avergonzado por lo que acabo de vivir. Espero que se te caiga la cara de vergüenza cuando leas esto. Lo expresó refiriéndose, por supuesto, al dueño de este departamento. Y dice además, esta discusión pertenece a la época de mis tatarabuelos. Llevo 10 años viviendo en Madrid y jamás he tenido un problema con un vecino. Y desde luego, mucho menos por mi sexualidad. Ha dicho uno de estos jóvenes a quien no le arrendaron el departamento simplemente por tratarse de una pareja homosexual. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, porque perfectamente podría llegar a la justicia.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, se ha demostrado, según una investigación, que hay ciertas drogas psicodélicas, como el LSD, por ejemplo, y otra droga que es el ingrediente del éxtasis, que se llama MDMA, que estimulan, dice, el crecimiento de nuevas ramificaciones y conexiones entre las células cerebrales. Interesante. Y esto podría ayudar a tratar algunas condiciones como, por ejemplo, la depresión y, curiosamente, paradojalmente, ciertas adicciones. Investigadores de la Universidad de California demostraron que estas sustancias son capaces de reconectar partes del cerebro de una manera que va mucho más allá de los efectos de las drogas. Son drogas, por supuesto, prohibidas en la gran mayoría de los países, pero podrían constituirse en la próxima generación de tratamientos para los trastornos de salud mental. Según los autores de esta investigación, incluso medicamentos basados en estas sustancias psicodélicas podrían ser más efectivos y seguros que las opciones existentes. Mira, algunos estudios previos de este mismo equipo habían demostrado que una sola dosis de DMT, que es el ingrediente activo de la ayahuasca, ayuda a las ratas a superar el temor a una descarga eléctrica destinada a emular el trastorno de estrés postraumático. Demostraron que esa dosis aumenta la cantidad de dendritas en rama que brotan de las células nerviosas en el cerebro de la rata, que son las que permiten la intercomunicación celular. Dice el doctor David Olson, director del equipo de investigación, que una de las características de la depresión es que las neuritas en la corteza prefrontal, que es la región del cerebro que regula las emociones, el estado de ánimo, también la ansiedad, tienden a marchitarse. Estos cambios cerebrales aparecen también en casos de ansiedad, adicción y trastorno de estrés postraumático. Esta investigación fue publicada en la revista Cell Report y analizó las drogas de varias clases, incluidas las triptaminas, el DMT, los hongos mágicos, las anfetaminas, incluyendo el compuesto activo del éxtasis, y los ergolines, como el caso del LSD. Y en pruebas realizadas en células cerebrales humanas en laboratorio, moscas y ratas, se encontró, de acuerdo con esta publicación que se hizo en la revista Cell Report, que estas sustancias estimulaban constantemente las conexiones cerebrales. La gente siempre ha supuesto que los psicodélicos son capaces de alterar la estructura neuronal, pero este es el primer estudio que apoya clara e inequívocamente esa hipótesis. ¿Ah? Interesante que se siga indagando la utilización eventual de este tipo de sustancias para el tratamiento de enfermedades que son muy prevalentes también acá en nuestro país y que sin duda afectan de manera muy profunda la vida de las personas. Ah, ya nos vamos, ya pues. Los quiero dejar invitados para que continúen aquí en Radio Duna. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Mano de Punta del Este, la mano, famosa mano de Mario Larrazábal, un chileno. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Echea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Leana Rosas y Andrés Benítez. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Rock Corporativo. Y además los quiero invitar a que nos manden sus mails si es que quieren ganarse entradas para el teatro, tanto para el Teatro Mori como para las distintas obras de teatro que hay en el GAM. ¿Cómo hacerlo? Muy simple. Simplemente escriban a concurso@duna.cl, nos mandan su nombre y su RUT para poder comunicarnos con ustedes y tener la certeza de que se trata de los ganadores. Así que con esa invitación los dejamos. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. ¡Chao!